Esto es Sujétame el micro de Emilcar FM en su capítulo 217 del 10 de diciembre de 2024. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el micro premium entrando a sujetameelmicro.com. Audiogen es una newsletter sobre podcasting, bueno, sobre la industria del audio en general, ¿no? Ellos dicen, así se transforma la radio y el audio, ¿no? Es una newsletter sobre podcasting en un sentido muy amplio, que no es solo el podcast en su valor tal cual, sino en general, digamos, la generación de audio digital y los contenidos en audio. Bueno, pues hace poco me preguntaron algunas cuestiones por email, ¿no? Parecía que iban a hacer un estudio, alguna cosa así, y me hacían un par de preguntas muy sencillas. La pregunta me la hacía Luis Miguel Pedrero, que es uno de los tres integrantes de esta newsletter, junto con Jorge Haley y Agustín Espada. Me preguntaba en concreto por un par de datos técnicos, es decir, fecha de comienzo de la newsletter y número de suscriptores, y me preguntaba qué crees que aporta Sujétame el micro a la industria del audio en español. Casi fracaso a la hora de responderle a los datos técnicos, porque, claro, el tema está en que esta newsletter mía sobre podcasting que tengo, Sujétame el micro, que se llama como el podcast, ha dado muchos devaneos. Ha tenido algún nombre distinto, bueno, no, empezó con el nombre este, luego el podcast lo heredó, estuve en una plataforma, luego me pasé a otra, cuando me pasé no me llevé todas las ediciones, porque no tenía sentido, muchas de ellas eran de actualidad, ¿para qué las voy a traer a la nueva casa? Es decir, he dado ahí muchas vueltas, pero básicamente yo le he respondido que la fecha de comienzo de la newsletter es 20 de mayo de 2023, que es, digamos, una fecha que he decidido establecer como de principio, y en el momento que yo le respondí a Luismi, los suscriptores eran 465. En cuanto a qué aporta Sujétame el micro a la industria del audio español, pues fui un poco presuntuoso en la respuesta, pero quiero decir, si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Le dije, Sujétame el micro aporta un punto de vista muy práctico sobre el día a día del podcasting independiente, así como una visión crítica de las novedades más relevantes en el sector de alguien que está a caballo entre el mundo profesional y el amateur. Y micrófonos, muchos micrófonos. Creo que es una buena forma de resumir lo que es la newsletter, y oye, a lo mejor, fíjate, lo tendría que poner en alguna parte, ¿no? En vez de ponerlo de siempre, una newsletter donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster, lo mismo, esta es una buena cosa. Bueno, pues con esta información mía, que yo le aporté, y evidentemente con otras informaciones de otras newsletters, pues han hecho un estudio y lo han publicado en su última edición, cuyo enlace te dejo en las notas del podcast. Dice análisis a tres bandas, el club de las newsletters de audio en español, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hace una recopilación de todas las newsletters, de estas que hemos comentado, el tiempo de inicio, la antigüedad, la periodicidad, número de suscriptores que tienen. Hay algunas cosas realmente impresionantes aquí en estos números, por ejemplo, Cristina Mitre tiene una newsletter que se llama A Micrófono Cerrado, que comenzó hace 3 años y que tiene 31.000 suscriptores y es de pago. Yo desconocía por completo que tuviera una newsletter de podcasting. No sé hasta qué punto A Micrófono Cerrado de Cristina Mitre es una newsletter de podcasting, pero vamos, a fe que me voy a enterar. Luego, pues hay números más modestos, pero hay números muy interesantes que me indican que hay interés por esto. Es decir, la mía es de las pequeñajas, ¿vale? Pero aquí yo veo newsletters de 35.000, de 10.000, de 15.000, de 3.000, de 2.000. Bueno, yo creo que son números muy interesantes como para decir que las newsletters sobre podcasting gozan de una buena salud. En ese sentido, como evidentemente no todas las newsletters hablan exactamente de lo mismo y no son todas, digamos, equivalables o equiparables o comparables, han hecho un gráfico muy interesante donde las newsletters que ellos han estudiado se agrupan en distintas temáticas. Por ejemplo, dice recomendaciones y reseñas, sonograma del país, escucha podcast, punto de escucha, por decir algunos nombres. Industria del audio en español, por ejemplo, Audiogen, ¿vale? Evidentemente esta misma, comunicando, vía podcast, Storybaker, Por ejemplo, la mía está en el apartado producción y técnica. Ahí está Sujétame el micro, ahí está Soy todo a oído de María Santonja, Quiero ser podcaster de Sune, True Creator de Paul Rodríguez de Mumbler, Al otro lado del micrófono de Ove. Y eso está muy bien porque, insisto, si tú te ves todas las newsletters, dices tú, aquí hay cosas que no me cuadran, ¿no? Lo que decía yo de Cristina Mitre, efectivamente. Luego tienes otra sección que dice promoción e información complementaria sobre sus podcasts. Y ahí sale la de Cristina Mitre, de Eso no se habla, Cartas raras, Las Cosmos, que en definitiva también son newsletters que están relacionadas con un podcast, aunque no sea con el podcasting. Es un punto de vista muy interesante. Han creado un Linktree con enlaces a todas las newsletters, que esto es interesante también para los que puedes estar interesados en suscribiros a esa newsletter, y te recomiendo que le eches un vistazo a todo este estudio y a todos estos datos, porque sin duda puede ser de tu interés. En esta edición de Audiogen, de esta newsletter que os comento, hay un artículo, hay una nota sobre uno de estos informes de escuchas de podcast que se generan en Estados Unidos. La nota lleva por título YouTube sepulta el reinado de Apple y nos muestra, para empezar, una imagen de un gráfico donde se ve el progreso, digamos el equilibrio que hay entre las escuchas de podcast que se producen en Estados Unidos desde julio de 2019 hasta octubre de 2024. No son todos los meses, son unos cuantos, un par de meses por año para, digamos, tomar ese pulso. Y bueno, pues el gráfico está muy bien planteado, ilustra la imagen de esta sección del podcast. Puedes mirar tu teléfono para verlo y ves cómo la mancha roja, ¿vale?, va desplazando a la mancha verde, que a su vez desplaza a la mancha morada de Apple Podcast. El estudio se llama Insights Podcast Download, y si leéis la edición esta de la newsletter, que también ya he dicho que tenéis el enlace a las notas del podcast, podéis verlo un poco más en profundidad. Habla de que, compara además varios estudios y un poco nos muestra más o menos que la tendencia es la que hay, ¿no? En octubre de 2024, un 34% de la audiencia estadounidense usa YouTube para podcast, un 17% usa Spotify y un 11% usa Apple Podcast. Dicen aquí en Audiogen, del estudio destacamos que quienes descubren un podcast en YouTube se quedan en la plataforma porque ofrece vídeo, comentarios, comunidad, entretenimiento y recomendaciones. Hemos reseñado ya el dominio del vídeo sobre el audio, pero hay que reconocer que la usabilidad de YouTube, su motor de búsqueda y el algoritmo de recomendación están muy bien desarrollados. Hay aquí un factor fundamental a la hora de atender estos estudios, ¿no? Porque cuando tú ves un estudio así, pues de lo que te dan ganas es de meterte en Amazon para buscar una cámara mejor que la que tienes, para buscar unos focos y ponerte a hacer vídeos. Pero es que este tipo de estudios, sobre todo basados en Estados Unidos, son increíblemente tendenciosos. Porque aún a riesgo de sonar como un señor muy mayor que no acepta el progreso, lo que hay en YouTube no son podcasts. Y no podemos comparar peras con manzanas, evidentemente. Es decir, el público que escucha podcasts o ve podcast en YouTube, o que escucha o algo en YouTube a lo que ellos llaman podcast, es muy distinto de lo que el público va buscando en audio, de momento, en Spotify, o en Apple Podcast, o en Overcast, o en Pocketcast. Son cosas completamente distintas. Es como si hubieran comparado aquí la audiencia de podcast en Apple Podcast con la de podcast en Spotify con la de series en Netflix, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido por parte de los estudios hacer este tipo de comparativas, insisto, más allá de unos intereses que están por encima de ti y de mí y que no somos capaces de alcanzar, o que sí lo somos capaces, pero bueno, lo único que nos queda, el único recurso que nos queda es venir aquí al podcast a quejarnos. Son cosas completamente distintas. Es otro tipo de audiencia, es otro tipo de mercado. Hace poco hablaba con una persona que tiene un canal de vídeo, que tiene hace unos directos que luego quedan grabados, y me decía, bueno, esto queda grabado en formato podcast, luego esto es un podcast. Digo, no, esto no es un podcast. Es decir, el producto que hace está muy bien, porque la verdad es que está muy bien, es muy interesante. Son unas entrevistas con mucha profundidad, donde, bueno, pues siempre sacas cosas interesantes de la persona entrevistada en el sector en el que se maneja, pero no es un podcast. Por mucho que sea un contenido interesante, a un oyente de podcast tradicional que tiene una aplicación de podcast para escuchar, no le puedes recomendar contenidos en vídeo. Bueno, sí, se lo puedes recomendar y lo mismo lo busca, pero no cuando tú le estás ofreciendo recomendaciones de audio. Y aquí, en este estudio, y en otros muchos que salen todos los años y todos los meses, me atrevería a decir, eso es lo que se está haciendo. Se está mezclando audio con vídeo. No, es decir, aunque tú, yo tenga mi podcast en formato vídeo también y tú lo veas en YouTube, son cosas distintas. Yo he tardado mucho en entender esto. He tardado muchísimo en entenderlo. He tardado mucho en entender que si yo quiero subir los podcasts a YouTube, o quiero subir vídeos a YouTube, o quiero subir vídeos en formato shorts a TikTok o lo que sea, yo debo de querer, si es que es lo que quiero, hacerme una carrera en esos medios que es distinta a la carrera que me hago en el podcasting. Porque no son cosas comparables. Es decir, la promiscuidad del vídeo, o sea, está ahí. Entonces, si yo no conozco, no me he descargado el estudio, pero supongo que no hablará en profundidad las preguntas que les han hecho, ¿no? Es decir, si tú haces una encuesta de oyentes de podcast, bueno, usted, ¿dónde escucha podcast? Yo, en Apple Podcast. Bueno, ¿ya qué podcast está usted suscrito, señor estadounidense? Bueno, pues yo estoy suscrito a este, al otro y al de más allá, en no sé cuántos. En Spotify, lo mismo, básicamente, de momento, como digo. ¿Usted qué escucha? No, yo mis podcasts en Spotify porque ya tengo la música ahí, bueno, me ahorro un follón. Vale, ¿y a qué está suscrito usted? Bueno, pues estoy suscrito a esto, a lo otro, tal. Si tú le haces esa pregunta a este Michael o a esta Mary Jane que te ha dicho que sus podcasts los escucha en YouTube, a continuación le preguntas ¿a qué está suscrito? Le revienta la cabeza. Que yo no sé, pues un montón de cosas, yo estoy suscrito. Claro, porque no es eso. Porque tú rara vez, cuando entras a YouTube, tú te están esperando ahí, digamos, cosas a las que estás suscrito. A ver, rara vez no, a mí me aparece. Pero no es como cuando escuchas un podcast. O sea, tú tienes en tu aplicación de podcast una sección donde tienes los podcasts descargados y no escuchados. Eso en YouTube no lo tienes. Tienes que pasearte como un perro por tu lista de suscripciones a ver cuál tiene o cuál no tiene el punto azul y a ver qué te falta o qué no te falta por escuchar. Porque funciona de otra forma. Funciona de otra forma, mejor, peor, distinta, no vamos a entrar en esa, bueno, sí, podemos entrar, pero quiero decir que es que no es lo mismo, no es lo mismo el que tiene Apple Podcast, el que tiene Spotify, el que tiene Pocket Cast, que está suscrito a un podcast, le cae el capítulo y más tarde o más pronto se lo escucha, o escucha, o a lo mejor ve el título del podcast y dice, no, este no me lo voy a escuchar, que el que entra a YouTube a ver qué le dan. Lo mismo en las dos primeras líneas, sí tiene recomendaciones de canales a los que está suscrito, pero lo mismo no. Y lo mismo hay capítulos nuevos en los canales a los que está suscrito que jamás se le han notificado. Es otra cosa completamente distinta. Tenemos que dejar, por el amor de Dios, de comparar YouTube con el resto de plataformas a la hora de escuchar podcast, porque no es lo mismo. No es lo mismo ni muchísimo menos. Podcast que tengan mucho éxito en audio y que también tengan mucho éxito en vídeo, bendito sea el Señor, me alegro por ellos. Tienen éxito en dos canales, pero no es el mismo canal. O sea, cuando yo le pregunto a alguien, ¿usted dónde escucha su podcast? No le puedo decir YouTube, porque eso no es una aplicación para escuchar podcast, porque no funciona con las reglas de las otras aplicaciones para escuchar podcast. Y esto, a lo mejor dirás, sermoneas a un converso. Vale, pues es posible, lo mismo tú ya lo sabes, pero te lo tengo que recordar. Mi obligación es recordártelo, porque tú ves este gráfico y lo primero que haces es entrar a la web del gato a comprarte los focos. Que yo también lo he hecho. Por eso hablo con propiedad. O sea, yo he salido de eso. Y cuesta entender. Y claro, hay muchas cosas que está ahí que ofrece YouTube. La descubribilidad. ¿Cómo que la descubribilidad? Sí, es que claro, en el podcast, pues cuando yo termino de escuchar un capítulo no me recomiendan el otro y entonces pues nadie me descubre. No, pero si eso es que es casi lo mejor. ¿Por qué? Porque la suscripción es lo que da la fidelidad. Es decir, tú quieres que pase como en YouTube, ¿no? Canales que tienen, me lo invento, 1 millón de suscriptores y luego reproducciones de cada capítulo, 17.000. Es eso lo que buscas. Cuando además tú no tienes una forma en el podcasting de conocer cuánta gente se ha suscrito a tu podcast. ¿Mm? O sea, tú en tu podcast lo que tienes son realidades. Es las escuchas de cada capítulo. Mejor o peor medidas por tu hosting, pero es lo que tienes. No tienes un canto de sirena de gente que se ha suscrito a tu podcast que te lleva a confusión y a expectativas que luego no se cumplen. Eso no lo tienes. O sea, no lo pidas. Y luego, descubribilidad. Me pasa algo muy parecido a los cantos de sirena del SEO. ¿Vale? Venga, voy aquí a pegar un repaso a varias cosas. Tenemos que transcribir los podcasts, ¿de acuerdo? Hay que transcribir los podcasts y poner la transcripción entera en el blog. ¿Por qué? Porque esto ayuda a la descubribilidad, porque entonces pasa el SEO y las arañas de Google y encuentran tu podcast y lo indexa y entonces ya todo el mundo conoce tu podcast y te hace rico. Pues no lo sé. Yo creo que no. Quiero decir, antes de que los podcasts cobraran auge, los blogs estaban a tope y los blogs eran letra escrita. Y Google indexaba los blogs. Y simplemente por el hecho de estar indexado no se produce la magia. Entonces, pues sí, es posible que si yo transcribo mis podcasts y los pongo en mi web y encima tengo mi web bien afinada, y es una web, es una web, digamos, donde se puede trabajar el SEO, porque hay webs en las que no. En Emilcar FM no puedes trabajar el SEO, porque hay un post de bacteriófagos sobre ciencia, otro post de Sujétame el Micro sobre podcasting, 5 a la semana de Emilcar Daily sobre Apple y tecnología, 5 a la semana de Bala Extra sobre lo que a Pedro se le canta el orto. Los otros, los jueves, los del preestreno, el otro, es imposible cultivar un SEO. Sí, sí, se puede, porque tú puedes decirle, puedes ponerle etiqueta. No, bueno, vamos a ver que bastante tenemos que hacer los podcasts como para encima estar haciendo todo lo otro, cuando además, insisto, hay blogs con éxito y blogs sin éxito. Todos indexados en Google. O sea, que de la indexación per se no viene el éxito. Entonces, mucho ojo a la hora de matarnos en post de un SEO fantástico, porque no está ahí la cosa. Y tres cuartos de lo mismo pasa con la descubribilidad. No, no, no. Es que como en YouTube, después de un vídeo te recomiendan otro parecido, pues ahí es donde te enganchas tú. Bueno, ¿y todos los canales de YouTube que ya existen y que tú estás a la cola de ellos? ¿Eso es qué les pasa? ¿Qué pasa? Que eso no se ofrecían a la gente, ¿no? Es decir, está YouTube esperando que los podcasters nos compremos las cámaras para entonces ofrecernos a la gente. Todas estas cosas están bien planteadas, es decir, son llaves de entrada. Evidentemente, mi blog, donde yo pongo los posts de mi podcast sobre cómics, no va a estar bien indexado en Google si yo no le meto un poco de chicha. Si yo me limito a decir, en el capítulo de hoy hablo del último lanzamiento de Kingsman. Así nunca voy a llegar a nada de indexación. Pero si la indexación se produce y está muy bien, eso tampoco me va a garantizar nada del otro jueves. Y exactamente igual lo mismo pasa en YouTube. No, no, métete en YouTube porque hay la descubribilidad. No, la descubribilidad no. Porque ya hay mucha gente ahí. Es decir, ya hay quien nativamente está en ese juego y no es todo el mundo rico, no son todos los canales igualmente exitosos, ni la audiencia. O sea, ¿cuánta gente hay intentando hacer un canal de YouTube y sufriendo como perros? Y están haciendo un formato nativo. Y entonces vas a llegar tú con tu audio que le has puesto encima de la carátula del podcast y una onda que se mueve, en el mejor de los casos, ¿vale? En el peor de los casos, quiero decir. O no, o la webcam encendida mientras grabas tal cual. Que la webcam, claro, tú estás mirando la pantalla donde tienes el guión. La webcam te graba como si estuvieras mirando a Lorca. O no, te vas a gastar una pasta en montarte la cámara, la historia, le vas a meter una hora adicional de postproducción a tu podcast, o una hora adicional, o 200 euros adicionales para que alguien te haga la historia. Para ponerte al nivel de otra gente que ya lo lleva haciendo tiempo y que ha creído nativamente en ese formato y que están teniendo un éxito relativo, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, si tú quieres hacer un canal de YouTube, hazlo, ¿vale? Pero no pienses que transformar tu podcast en un canal de YouTube o convertir tu podcast también y que también esté en YouTube y que tenga vídeo te va a solucionar nada. Porque ya hay mucha gente que tiene vídeo de forma nativa e, insisto, no son todos millonarios. Y, por otro lado, no te creas estos informes. Es decir, no hagas caso a informes de descargas de podcast que comparen YouTube con otras cosas. Yo entiendo muy bien que se publiquen y entiendo muy bien que los compañeros de Audiogen lo analicen y creo que hay que hacerlo. Es decir, los medios que se dedican a las newsletters, como esta más académica, sí tienen que seguir analizando estas cosas y observar, pues, cómo bascula el mercado. Pero esto a nosotros no nos puede valer de nada. No nos puede valer de nada. Si tú tienes escuchas en YouTube y luego tienes escuchas en Spotify, en Apple Podcasts, etc., son cosas separadas. Se vende por separado. Esto se vende por separado. Y tú lo tienes que interpretar por separado. No puedes hacer esa suma porque son públicos distintos. Estrategias que tú generes para tu podcast en audio no te van a valer para la versión de ese podcast en vídeo. Y viceversa. No funciona así el mundo, es que son cosas distintas. Nos están haciendo creer que es lo mismo. Y como decía el anuncio, aquel sketch de Martes y Trece, es lo mismo. Dice, sí, pero no es igual. Y cuanto antes nos demos cuenta de todo esto, pues seguramente antes dejaremos de sufrir. Porque, claro, pues tenemos ahí la ansiedad esa de quiero ser descubierto, que no nos deja dormir a veces, pero tenemos que centrarnos en la fortaleza de nuestro medio, que es la fidelidad, que es la cómo confía en nosotros el oyente, la capacidad que tenemos de influir en el oyente, lo rápido que se propaga la cosa con el boca a boca, es decir, usar los puntos fuertes del podcasting para tratar de eludir los puntos débiles y no distraernos en otras batallas. Porque irnos a pensar en YouTube y en el vídeo es hacer otra batalla por completo. Hazla, corre, sin ningún problema. Pero no la mezcles con tu estrategia de audio, porque es que si no, vas abocado a la desesperación y al fracaso. Como siempre digo, Hindenburg Pro es una de las aplicaciones que menos propaganda da a las actualizaciones. Es una cosa absolutamente escandalosa. Te salta la actualización y el propio mensaje no te dice que se está actualizando, o sea, qué novedades trae, o sea, lo mínimo, ¿no? O sea, cualquier aplicación de a nada de cualquier desarrollador independiente, perdón, que tengo aquí en el Mac, cualquiera cuando me salta la ventana me sale una lista increíble de cosas que hace, de tal, promesas de futuro, sueños de verano, pero no, estos se actualizan tal y no te dicen ni una palabra. Y te tienes que ir tú a la página web a ver qué demonios ha pasado en las últimas versiones y algo interesante. Y efectivamente, en las últimas versiones hay algo interesante. Estamos en la versión 2.04, build 2.6.3.2, que también es una manera muy curiosa de llamar a las versiones. Es decir, de la 2.03 a la 2.04 pasamos en esta que voy a decir yo ahora, el 15 de octubre. Se ve que se miden mucho a la hora de dar números, ¿no? Es decir, tengo la sensación de que tiene que pasar algo muy gordo para pasar de la 2.04 a la 2.05, pero bueno, cada uno llama a sus aplicaciones como quiere. El caso es que precisamente en esta primera build de la 2.04, que fue de 15 de octubre, desde entonces hemos tenido tres actualizaciones más que lo, entre comillas, único que han hecho ha sido solucionar errores o corregir cosas, ¿vale? En esta 2.04 hay una cosa muy interesante con respecto a la exportación. Y es que te permite exportar pistas como archivos individuales. Ahora, en la opción de Hindenburg de exportar, que está en el menú archivo, antes tenías exportar y exportar selección, y ahora también tienes exportar pistas. Esto es súper interesante. Para decirle qué pistas vas a querer exportar, tienes que seleccionarlas en el cabezal de las pistas. Es decir, cada una de las pistas de Hindenburg tiene un nombre. Tú haces clic en ese nombre y se selecciona esa pista, y manteniendo comando en el Mac y control en el PC, puedes seleccionar varias pistas sin desseleccionar otras, ¿no? Esa es la forma de seleccionar 3, 4 o las que sean. Una vez que has seleccionado las que quieres, entonces le das a exportar pistas y te exporta cada una de esas pistas como un archivo separado. Pero la cosa no queda ahí. Si además has hecho una selección, ¿vale? Combina la opción que ya teníamos de exportar selección con la opción de exportar pistas y te va a exportar solo la parte seleccionada de las pistas que le hayas indicado. Y tú dirás, ¿y esto para qué? ¿No? Que a lo mejor puedes decirlo, ¿esto para qué? Bueno, pues esto tiene su utilidad. En mi caso yo lo uso cuando quiero hacer transcripción por separado de las pistas, porque Hindenburg Pro hace transcripción, evidentemente, y además hace transcripción por separado de las pistas, en la forma que tiene de transcribir, porque hace una transcripción para editar. O sea, lo interesante de la transcripción dentro de Hindenburg Pro es que te permite editar. Te permite, por ejemplo, en este momento que yo he dicho dos veces te permite, yo podría irme a la transcripción, a seleccionar en uno de los dos te permite, darle a borrar y se me borra. Se borra en mi audio y se borra verticalmente en todas las pistas para que no haya ningún descuadre. Voy a toser otra vez. Con lo bien que estaba y ahora aquí al final del podcast estoy tosiendo. Bueno, entonces, todo eso está muy bien, pero yo tengo la licencia completa de Hindenburg Pro 2. Es decir, yo no pago una suscripción. Entonces no tengo minutos de transcripción. Tengo que comprarme minutos de transcripción aparte. Y esta funcionalidad de editar con transcripción está muy bien, pero yo generalmente no la suelo necesitar. Lo que sí puedo necesitar eventualmente es una transcripción separada de las pistas. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Pues cogía una pista, silenciaba todas las demás y exportaba. Volvía otra vez, activaba esa pista, activaba una pista, silenciaba las demás y así las iba exportando todas. Y entonces se las doy a Mac Whisper, que es la aplicación que yo tengo, sin suscripción ni perrito que le ladre, que me lo transcribe todo. Y una de las cosas que tiene en beta, pero que funciona bastante bien, es lo que yo llamo la transcripción de podcast. Que dirás, pero oiga caballero, ¿y qué hemos estado haciendo hasta ahora? Bueno, él llama transcripción de podcast a cuando tú lo alimentas con las pistas separadas de cada uno de los integrantes del podcast. De esa forma tiene más fácil en la transcripción identificar los nombres de las personas que hablan y ofrecer un archivo SRT más completo, más interesante que cuando transcribes el audio entero, que sí lo transcribe todo, pero ahí al pescozón y sin ser capaz de separar los que hablan, ¿vale? Entonces yo lo estaba usando para eso y bueno, pues dependiendo del número de participantes y del proyecto en el que esté, es un lo que se llama técnicamente un pequeño coñazo y entonces pues ahora es mucho más sencillo. Esto, la utilidad que yo le voy a dar. O sea, vete tú a saber la utilidad que le vas a dar tú o que le va a dar cualquiera porque estas cosas, bueno, pues algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Estas cosas muchas veces dices tú, ¿y esto para qué? Pero bueno, no podemos pecar de la ceguera del analista, ¿no? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Para ti, por así decirlo. Porque seguramente para otra gente tenga mucha utilidad, ninguna o otra utilidad distinta. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, en bluesky@emilcar.fm, allá donde me encuentres, o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.